Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque le llegó el karma a un viejo conocido del fútbol mexicano. Fernando Gago dejará de ser el entrenador de Boca Juniors después de que hace unos meses abandonó a las Chivas. Y analizaremos qué perfil de entrenadores deberían de llegar a la Liga MX. Pulso Internacional. Ya comenzaron las semifinales de la Champions League y les daremos todos los detalles de lo que pasó en el primer partido. Además, repasaremos sobre el espectacular fin de semana que se vivirá en el mundo del boxeo. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vean.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. La realidad es que Gago terminó pagando ese famoso karma de salir por la puerta de atrás de Chivas después de haber dejado la sala que había rentado allá en zonas lujosas de Guadalajara con pipí, con popó de perro, de manera muy ñera, muy, la verdad, descuidada, la manera que terminó dejando la casa Gago, más allá de los pocos valores con los que afrontó su mega gran oportunidad de irse al Boca Juniors a sacarlos del atolladero en donde está hoy plasmado el proyecto de Juan Román Riquelme. Después del superclásico argentino, después de esta derrota, optaron antes del Mundial de Clubes, no más, se acabó, no necesitamos más a Gago, que realmente no trae un proyecto deportivo sensato para que Boca Juniors pueda aspirar de nueva cuenta a ser protagonista del fútbol argentino. Y ahí, en esas peculiaridades, Anselmi está a nada de quedarse sin trabajo también en el Porto. Hay que recordar que Gago, la diferencia con Anselmi es que sí pagaron la cláusula de rescisión, por lo menos en la parte legal, todo lo terminaron cerrando, algo que no pudo hacer Anselmi ni sus representantes. Y hoy todo el mundo ya empieza en las redes sociales a quererse mofar de estos dos personajes que dejaron a dos grandes del fútbol mexicano, a dos proyectos importantes, a dos clubes que pagaron muy bien a ellos, a sus cuerpos técnicos, como lo fue Cruz Azul con Anselmi, como evidentemente lo fue Chivas con Gago, y empieza a generarse este ruido si son dos técnicos capaces incluso para regresar al fútbol mexicano. Incluso quieren candidatear por ahí a Anselmi ya para que dirija el equipo de Monterrey, y a Gago también para que le puedan dar otras oportunidades dentro del mismo mercado mexicano. ¿Por qué? Porque al final del día terminan ellos potenciando y aprovechando que en el fútbol mexicano se paga bien, se paga puntual, que no se tiene problemas en los principales proyectos de primera división de nuestro fútbol nacional. Gago terminó siendo una persona por hacer cosas erróneas para salir del proyecto que estaba muy bien edificado en el Guadalajara, al igual que Anselmi. Se fue Gago de Boca, Anselmi será del Porto con más pena que gloria, porque el karma es cabrón, ¿eh? El karma existe, y hoy lo pueden platicar con estos dos técnicos que le vieron la cara a Chivas y a Cruz Azul.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Por no grabar, ahora no sabe cuándo tiene que entrar al aire.
Exactamente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles después de esta perorata convertida en editorial de Enrique Beas. Los saludamos.
Bueno.
Uno tiene que hacer la editorial en vivo, el otro va en el taxi de aplicación. Mi querido Nacho, ¿cómo estás? Buena tarde.
¿Qué tal, mi querido Charlie? Mira, ya apareció. Aquel que no sabe manejar, pues no ir a la oficina, no grabar el editorial, se lo tiene que aventar ahí, se le va el internet, el otro va en el Uber. Tenemos que sacarle el agua, las papas del horno.
¿Pero qué pasó, eh? Ahí está. Yo estaba dando la editorial bien, ¿y qué pasó? O sea, ¿se cortó? ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde llegué?
Pues es que no nos gustaba, ni dijimos al productor que pues, te podía cortar, por favor, que si no la querías hacer, no tenías tiempo, podían encargárnoslas a Charlie o a mí. Y entonces ya
hacíamos una
editorial, no al vapor.
Nacho, dale una clase al profesor Enrique Beas para que hagas tú la editorial sobre lo que le pasa a Gago en Boca Juniors y Anselmi en el Porto.
Mira, lo más triste del tema que puso en la mesa es que la industria del fútbol, digo, todos tenemos derecho de buscar nuevas oportunidades, nuevos trabajos, y la vida es así, eso no se lo puedes negar a cualquiera, sí. Pero para eso también tienes que comportarte de alguna manera. Y yo creo que sin tener que vetar a nadie, porque no puedes ocupar ese término porque sería muy drástico, sí puedes ponerle un asterisco a toda la gente que le falló la industria, a uno de tus afiliados. Por eso llega un promotor, asalta un equipo y luego están asaltando otro equipo y otro equipo, porque entre ellos no se comunica nada, se protegen todo. Y entonces, ¡ay, qué bueno que viene Anselmi! Y los aficionados también les valdrá gorra. Ah, bueno, pues se fue de Cruz Azul, pero con nosotros se va a quedar. Y Gago, no importa que se lleve aire acondicionado ahora de Monterrey, que venga a Monterrey. O sea, la familia futbolística, la industria, no está unida. Y entonces hace el reciclaje como lo hacen los promotores. Y entonces,
Yo coincido contigo, mi querido Nacho, y con un poco con lo que dice Enrique, pero sí creo que debe de haber una repercusión en la industria mexicana, en el fútbol mexicano, a raíz de que dos personajes dejan tirados, tumbados, con malas formas, a dos proyectos grandes y que además iban caminando muy bien del fútbol mexicano. Es decir, Fernando Gago se va tirando el proyecto con mentiras, diciendo que no se iba cuando ya tenía todo arreglado y termina apareciendo en Boca Juniors. Y Martín Anselmi tenía un estupendo proyecto y termina por no salir de la forma adecuada porque ni siquiera le ha pagado la cláusula de rescisión a Cruz Azul. Es decir, uno mintió y el otro no pagó. Bueno, se van los dos de buenas formas, de buenas hechuras en México. Terminan, independientemente de que Anselmi se vaya o no pronto del Porto, ya no pueden regresar a México con la mano en la cintura. Yo creo que a lo mejor el concepto de veto es muy drástico, como lo dices, pero sí creo que los clubes deberían de fijarse en lo que hicieron en sus equipos tan cercanos en Liga MX, porque te van a terminar haciendo lo mismo, porque van a terminar recibiendo una nueva oferta en Europa, en Argentina, donde sea, y te van a dejar tumbado el proyecto, ¿no? Entonces hoy, si se habla de Rayados, si se habla de Chivas, si se habla del que sea, yo creo que estos personajes deberían de tener un no pueden regresar por lo menos un tiempo. Y es de sentido común,
es eso, una regla. Como una expulsión, como una expulsión, justo eso iba. Ah, ok, una expulsión, te equivocas, te van a echar 5 partidos y no puedes aparecer. Así te vayas a Argentina si estás suspendido 5 partidos, porque aquí está, porque la ganaste así. Eso tendría que ser también, ¿sabes qué? Anselmi, porque metes una propuesta, porque lo demandaste, porque le ganas esta, no puedes estar aquí 2 años, no sé. El castigo que sea, pero no puedes.
Pero si estás viendo que hoy estamos más divididos que nunca, ¿cómo se van a poner de acuerdo para?
No, por eso, pero yo te estoy
diciendo. Ahora, usted está proponiendo un pacto de caballero, entonces, ¿no?
Principios que deben tener.
Un pacto de caballero modernizado. O sea, lo que
no es moderno, eso ya existe hace mucho tiempo. Pregúntale a Matosas, ¿dónde está Matosas?
A mí no me quitan de la cabeza el tema de tanto de Gago como de Gago como de Anselmi, faltó mucha gestión de una Mauri Vergara en el caso de Gago y evidentemente del señor Velázquez en el caso de Anselmi, sobre todo sobre todo
que
porque...
No, es que no entiendes nada, de verdad, no entiendes nada.
Yo sigo insistiendo que esto no se lo hace. Esta es mi opinión, ahorita escucho la suya, esta es mi opinión, ¿no? Y al final del día, cuando tú no tienes esa capacidad de gestión, pues evidentemente te termina pasando que te dejan botados los proyectos, ¿no? Y el Guadalajara, que Cruz Azul, como ya lo hemos dicho en los últimos meses, ha cambiado mucho esta situación, hoy vuelven a ser un equipo candidato, aspira al doblete, etcétera, etcétera. En el caso específicamente del Guadalajara, pues lo primero que tendría que pasar es revalorar la marca, ¿no? Y hoy cuando tú quieres convencer a distintos proyectos técnicos de un cartel mediano de estos, porque es a lo que aspira el fútbol mexicano, a técnicos hoy por hoy que sean emergentes de un ala de esta capacidad de que si han logrado ganar algo en Sudamérica, timbra para venir como Paiva, como el caso evidentemente como Juan Selmi, que terminó ganando cosas también allá en Ecuador, cuando el mismo caso de Almada. O sea, es decir, estos técnicos que lleguen a timbrar en el fútbol sudamericano son candidatos porque van a ganar mejor en el fútbol mexicano, pero la aspiración de ellos, como bien lo dijo Charlie, pues claro que está en Europa, ¿no? O sea, cualquier proyecto mediano del fútbol europeo los va a brincar. Hoy creo que la capacidad también del aprendizaje que tiene que generarse ahora es cómo blindas estos contratos, ¿no? Que de todas maneras ya vimos que Anselmi le valió más el contrato.
No, Enrique.
Y listo, ¿no?
Pero entonces no es la solución.
Tenemos,
Cruz Azul tenía blindado a Anselmi y no fue la solución.
Tú tienes que marcarlo. No, lo de Anselmi no estaba blindado. No, lo de Anselmi es porque...
Sí estaba blindado.
Tiene que pagar lo que va a pegar.
Por eso. Entonces, no, claro que estaba blindado. O sea, deberías hablar con mayor conocimiento de causa. No es que hayan gestionado... bien o mal los dueños, es que los técnicos se quisieron ir, así de fácil, y el mejor ejemplo es lo de André Jardine, no fue porque Emilio Azcárraga convenció a Jardine de quedarse, no fue por eso, fue porque Jardine no quiso irse. Si hubiera llegado un equipo europeo, hubiera sido, ¿quién te gusta? El Atlético de Madrid, y hubiera buscado a Jardine, se va, pero fue elección de Jardine, fue elección de Gago, y fue elección de Anselmi. Anselmi tenía un contrato, es más, tan blindado estaba, que Cruz Azul se llevó al TAS.
Es un mejor proyecto América que Botafogo. Pero
por eso, justo, a ver, entonces no estás escuchando. Si llega el Atlético de Madrid, si llega el... ¿Quién te gusta? El Borussia Dortmund. Si llega un medianito de Europa, se va a Jardine. No es de convencimiento. No le puedes poner una pistola para que se quede. Es... decisión del técnico. Anselmi se fue porque quería probar el sueño europeo. No lo puede, a él no le puedes decir, oye, no vayas por el sueño. ¿Cuál fue el problema de Anselmi? Que se fue en malas formas. Que su representante, Hugo Cayuda, le dijo al Porto, vale 3 millones de dólares la salida de Anselmi. Y el Porto dijo, ok, 3, aquí están, te los pago. Véselos a pagar a Cruz Azul para que te vengas acá. Van con Cruz Azul, Hugo Cayuda le dice a Cruz Azul, oye, aquí están los 3 millones de salida. ¿Cuáles 3 millones? Vale 5 su salida. Oye, pero es al Porto, danos chance. Vale 5 su salida, a salir, aquí está en el contrato. Dame los 5 y pues ni modo, vamos a perder al técnico. Es día que no han pagado un peso. Él está en el TAS la denuncia que va a ser de más de 7 millones de dólares. De esos 7, al menos 4 millones van a salir de la bolsa de Anselmi, porque Porto le dio 3. Y Anselmi va a tener que pagar los otros 4. Imagínate el problemón en el que está metido Martín Anselmi. Lo corran o no lo corran del Porto. Eso es blindar un contrato. Se fue a la mala. Fernando Gago se fue porque quería ir a Boca Juniors. Pagó 2 millones de dólares por la rescisión a Chivas. Y hoy el reporte de Argentina, fíjate la ironía del caso. Hoy el reporte en Argentina es que Fernando Gago le va a exigir a Boca Juniors que ya le paguen esos 2 millones de dólares porque no se los pagaron en su momento. Él los puso de la bolsa porque era tanto su deseo de dirigir a su favorito, al club de sus amores, que se fue pagando él el dinero y Boca no le ha pagado ese dinero todavía. Imagínate la ironía del caso. No es por una gestión del dueño. El dueño no puede hacer que nadie permanezca en su puesto si el que está en el puesto no es el que quiere. No se puede obligar. Eso no existe. Quítatelo de la cabeza.
Cualquier dueño puede tener la capacidad de convencimiento para cualquier proyecto.
No cualquiera. No cualquiera. No.
No, a ver, te llega Bernardo Gómez y dice, oye, vente acá a tu DN y nos dejas tirados, güey.
Depende, o sea, si voy al Palomar 2.0, si voy al Palomar 2.0, sería sabroso.
No, es cuestión de...
Para ver cómo defender al América y el tetracampeonato, que va ahí. O sea, hago por ver, güey.
Yo creo como ese Charlie.
Yo le he dicho que es un honor y un orgullo, y lo digo en serio, trabajar en
que si de repente la FIFA falla, digo, el TAS falla en su contra y dice, híjole, yo no tengo esa lana porque ya me la gasté, ¿sabes qué va a hacer la FIFA? Va a decir, bueno, pues entonces hasta que tú les pagues vas a poder dirigir y te voy a autorizar, y va a tener que pagar a plazos y negociar un montón de cosas por la manera en que se fue.
Mira, vamos a escuchar al Chicho Serna, que hay un insert de Chicho Serna, nada más para anunciando lo de la
selección.
Vamos a ver si ya podemos conectar a Miguel Ángel Luis Castillo, porque quiero hacer la pregunta fundamental de esto, porque nos podemos purgar y podemos seguir fregando el tema, y qué bueno que Gago no funcionó, fracasó, y que Anselmi no la está rompiendo, porque también andamos, la red están en ese termostato. La pregunta del millón es si necesitan o podrían darle una segunda oportunidad en el fútbol mexicano, porque también se me hace mucho de, vamos a qué, cuál fue la postura de Charlie, que por un lapso, fue tuya Nacho, por un lapso que no vengan a dirigir, ¿no? Cuando hoy Anselmi...
Como una tarjeta firman, de expulsión.
Hoy Anselmi te lo firman 15 clubes para que dirija mañana, aquí en la liga.
15 no creo, clubes. No, porque ya conocen la forma de conducta, de códigos de Anselmi, tú crees que se van a arriesgar.
No nada más que vengan.
Además, no, imagínate.
Todo va a tardar. Para que dirija, no creo que todos que quieran pagar lo que le debe a Cruz Azul para que se venga el angelito para acá.
Adelante, escuchamos a Chicho Ser.
Pulso Internacional.
Bueno, solamente para informar que hemos tomado una decisión. Es que hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución. La hemos tomado con toda la tranquilidad. No ha sido fácil porque es un hombre de la casa. Pero para eso estamos, para tomar decisiones. Y en el día de ayer, hasta altas horas de la noche, hemos buscado y encontrado la manera para que ya hoy Fernando no sea más nuestro entrenador.
Pulso Internacional.
Ahí está. Pues mira, la verdad es que te digo, pasando el coraje y entendiendo ya lo que ya desglosamos un poco en este programa, sí me gustaría saber si ven la oportunidad de que Gago y Anselmi, dos técnicos que se fueron por la mala, pero que tenían proyectos deportivos que estaban por lo menos compitiendo, sanos, si se les daría otra oportunidad en el fútbol mexicano.
No, yo creo que tampoco los vas a expulsar de por vida, pues no mataron a nadie. Lo único que estamos hablando es de que sí tienes que poner un asterisco, así como el que se equivoca con una expulsión, el que se equivoca con una agresión. Tienes que sancionarlo, y ¿sabes qué? De aquí no puede regresar hasta que cumplas este plazo, y tampoco es vetarlo ni impedirle muchas cosas. Anselmi, para que venga a México, sí, yo creo que sí, no le van a faltar novias, pero primero tiene que pagarle Cruz Azul, y tendrían que pagarle a Cruz Azul para que diera el visto bueno para Anselmi, porque mientras esté en el TAS y no haya un fallo, no le van a permitir estar en otro equipo, porque él tiene un transfer provisional o una autorización provisional por parte de la FIFA para que esté dirigiendo en lo que se dictamina. Una vez que se dictamine, tendrá que acatar las cosas del TAS, y ese transfer o ese permiso laboral que tiene Anselmi ya no lo tendrá.
Y me dicen que en el verano viene ya, se va a acelerar esta resolución. Entonces vamos a ver. Lo que sí es un hecho es que en el Porto viene una limpia de jugadores y van a aguantar a Anselmi, todo indica, hasta el final de la temporada, que quedan 3 partidos. Y entonces ya, pero es un hecho, Anselmi tiene que pagar, eso no hay de otra, se quede o no se quede en el Porto. Yo, hay pocos equipos que veo realmente que tengan las agallas de pasarse los códigos futboleros, por el arco del triunfo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que se hablaba de Chivas, que se iba por Larcamón. Chivas tiene muy claro que no, que ellos no iban a hacer lo que le hicieron a ellos, ¿no? Lo de romper a un técnico sin contrato, digo, con contrato y quitárselo a otro club. Eso lo tiene muy claro instituciones como la del Guadalajara. Pero hay equipos que van al otro lado del espectro de los valores y que en realidad buscan primero el beneficio propio deportivo y ya después vendrán los valores. Y ahí me refiero a equipos como Rayados, ¿no? Que esta directiva ya se voló al Tan Ortiz, que ya ha estado explorando reciclar otros proyectos exitosos. Yo ni dudo tantito, pero ni tantito, que en automático Gago incluido y Anselmi se pongan como opciones, por ejemplo, para ir a Rayados. Eso sí, pero no lo dudo ni tantito.
Qué bueno, pero también ahorita.
Y a mí me dicen que Rayados ya tiene apalabrado por 5.5 a Lopetegui, entonces, y tienen técnico. Entonces, yo creo que ahí no caería en este momento.
¿Es mejor Lopetegui que Anselmi, Nacho?
Lopetegui. Pues ha ganado mucho, o sea, no me puedes hacer esa pregunta seriamente. Creo. No puedes ni siquiera preguntarme eso. ¿Es mejor Lopetegui que Anselmi? ¿Eso preguntaste en serio?
Pues, ¿qué ha hecho Lopetegui en los últimos años, Nacho?
No, pues ha ganado en los últimos años con lo que sea. Estás hablando de grandes ligas contra el fútbol de barrio, no puede ser.
Sí, no, tiene una categoría distinta, Enrique. No, por eso, pero tiene una categoría muy distinta a Lopetegui, a Anselmi. Anselmi puede tener muy buenas formas, pero ve cómo le terminó yendo en Cruz Azul y en el Porto, ¿no? O sea, ahí tenemos una muestra, y Lopetegui es a nivel selección española, a nivel Real Madrid, a nivel Sevilla, o sea, estuvo en Inglaterra, es decir, si es un nivel distinto,
Oye, hay varios mensajes para
lo que dice Nacho de la lana, pero déjame dejarte otra, mi querido Enrique, nada más para que vayas calentando motores. Anselmi no va a llegar a Chivas. Fernando Gago no va a volver, obviamente, a Chivas. Chivas ya tiene a un mejor candidato que el Jimmy Lozano. Y ese candidato es el
bueno, candidato. Tampoco es mucho. Tampoco es mucho pedir que sea.
No está muy difícil. Pero a mí este candidato, que ya se ha puesto como el uno para dirigir a su rebaño, mi querido Nacho y Enrique, para mí ese técnico me encanta para que tenga la oportunidad de poder brillar ahí con el Guadalajara, y es Domenech Torrent, que acaba de dejar ya a San Luis, oficialmente ya él fue el que decidió irse, tomó por sorpresa absolutamente al San Luis, y es el candidato número uno para dirigir al Guadalajara.
Mira, fíjate, esa es una buena opción. El tema con Torrent, que es buen, es el manejo de las formas, se enoja muy rápido, explota muy rápido, van a ser presiones diferentes. En San Luis lo entrevistas una vez cada 4 meses. Acá la gente es difícil, es un buen técnico sin duda alguna, va a ser interesante ver si es él o si fuera algún otro. Yo seguiría apostando por Almada, sobre todo después. Ves contra Monterrey, 8 chavitos y 3 extranjeros. Entonces, algo tendrás que hacer así, con el que llegue Chivas tendrá que tener 3 refuerzos o 4 chingones y los otros trabajarlos.
Pero Almada, Nacho, significa esperar hasta que termine el Mundial de Clubes y Guadalajara no puede.
Ya hemos esperado como 8 años que te esperes otro año, digo a mí.
Pero entonces aquí ya cambiamos un poco de tema y que lo pone muy bien Charlie. ¿Cuál es la mejor opción de proyecto para Guadalajara? Porque también pasan los días y esta famosa premura de que ya querían tener. A mí lo que sé es que como Mier estaba muy aferrado al tema de Jimmy Lozano, ya tampoco le gustó a la directiva el tema de Mier, ¿eh?
No pueden hacer otro cambio rápido.
¿Cómo está Jimmy Lozano? Mira, si a Lozano no lo quiso Pumas, que de ahí nació, de ahí, y entonces empezó a hacer sus evaluaciones y apostó por Efraín en lugar de Jimmy, que era más o menos el mismo costo, pues ¿cómo lo va a querer Chivas? O sea, ay, es que sí, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, son cosas diferentes. El Jimmy no le ha ido bien con los equipos que ha dirigido y con selecciones mayores tampoco. No es nada contra el Jimmy, es solo cuestión de resultados y de perfil de entrenador.
Sí, que alguien le tendrá que volver a dar una oportunidad a Jimmy, sin duda alguna, eso queda claro. Sí. pero de eso a que hoy, con la premura de las necesidades de alta competencia que en el supuesto nuevo proyecto del Guadalajara debe estar, pues sí dista demasiado. A mí me gusta mucho lo de Torrent, un técnico que con San Luis enseñó también muy buenas cosas, 2 ligas consecutivas, una semifinal eliminando de muy buena forma al equipo de los Tigres, y yo veo que vamos, podría llegar a ser un perfil interesante, pero yo sigo sin entender mucho hacia dónde va el Guadalajara con Javier Mina. No lo visualizo, no lo veo, y de todas maneras, a mí me sigue gustando mucho más lo que ha dicho Nacho desde hace un par de meses, por conocimiento también de los jóvenes mexicanos, de la industria en general, del trabajo con Orlegui, del trabajo con Grupo Pachuca. Sin duda alguna es Almada, sería la carta santa de hoy, de la mayoría.
Sí, de acuerdo, pero no están dadas las condiciones, ese es el problema. Estoy de acuerdo contigo, pero no están las condiciones.
Pero no, Chivas, que tienes, que no sabes ni siquiera quién toma las decisiones, quién le habla a la oreja un día a Mauri, quién le va a hablar a Manso, quién en esas juntitas, en esas comidas, lo llegan a convencer y toman, porque si se toman las decisiones, que no tienes un director deportivo, que estás tan perdido ahí en el limbo, pues esperarte 3 o 4 meses, si no tienes a alguien así de ese tamaño,
pues, No, pero no, Nacho, mientras a quién pones, pues el torneo va a iniciar y es cierto, no tienen mundial, no van a tener Conca, no van a tener, van a tener Leagues Cup, no, por eso, pero tendrías que...
Guadalajara, quedó eliminado, porque además quedó eliminado cuando el play-in fue de 2 semanas, es decir, había 5 semanas de liguilla, está el proceso, como bien lo dice Charlie, del mundial de clubes, vacaciones. O sea, Guadalajara tuvo 2 meses, 3 semanas de su primer juego oficial, del último juego oficial al primer juego oficial del siguiente torneo. Y, ¿qué creen? Ya van 10 días y contando. 10 días y contando.
No, y espérate, mejor acércate una sillita porque...
Si ya sabías que Gerardo Espinosa no iba a seguir. Además.
Sí, ya lo sabías. Eso es cierto, ¿eh?
Pero es que Chivas siempre se está tomando mejoralitos para un cáncer. O sea, siempre toma decisiones así. ¿Cuántos interinos van? ¿Cuántos directores deportivos van? Chivas es muy difícil. Es muy difícil trabajar. Es muy difícil que convenzan a los jugadores de llegar. Aunque digas, ay, si todo el mundo quiere ir a Chivas, se nota. Romo estaba llegando y la primera expulsión ya bucheando al técnico que estaba de interino. O sea, hablas de muchas cosas, de cómo está Chivas de contaminado en muchas cosas.
Bien, que también ahí, por eso mismo, bueno, yo vuelvo a hablar del tema de gestión. Pero bueno, a ver, dice Luis Machina, ¿qué pasó, Enrique? Ayer te dictaron línea a través de Ponce para que te calles con el tema de Aristegui. ¿Y dónde? Porque ayer en cuanto Ponce dijo, cambiemos el tema, todos se quedaron calladitos. No sé qué programa viste, pero pues aquí se manifestaron los puntos. Que por cierto, pues sigue siendo un muy buen trabajo de Carmen, que pueden escuchar aquí en Radio Red 1110 AM, sobre todo pues después de lo que ha pasado el día de hoy ahí, con la situación que se ha querido viralizar, ¿no? De Javier Tejado, y que no le dijeron, pues ahí está. Si hoy para los que tuvieron la oportunidad de escuchar el programa, pues se dijo, bueno, a ver, incluso si está de acuerdo Javier, sería con la misma persona que está hoy entregando todos estos teras de información. Dice, tan imbéciles son los dirigentes chillas, así como sus report fans, incluida la Basofia, que son capaces de regresar al Gago o hasta Anselmi. ¿Cuánta razón tenía Gerardo ayer con 2 llamadas por teléfono y 3 manotazos en el escritorio de Azcárraga? Mandaron callar a los medios. Aquí Enrique mandó guardar silencio y hablar de Gago. Pues, a ver, Deuxis Machina, a ver, ¿cuál crees que sea el tema de hoy, güey? O sea, o ¿por qué crees que estamos callados hoy? Si yo hubiera hablado del tema del Mundial, le vamos a entrar con mucho gusto cuando se desglose todo el tema del Mundial y todo lo que venga con la área
de deportes,
¿no? Con muchísimo gusto. De Torren a Chivas, Gago a Rayados y Anselmi a Ingar, dice Memo Enríquez. Ignacio Cristina, ¿por qué estás confiando en la red celular para hacer el programa? Es una porquería. No, Nacho, lo mío no es de red celular. ¿Quién sabe qué terminó pasando mi teléfono que me tuve que cambiar de aparato? Rubén Boal, felicidades por la Copa Karma Gago MX. Gracias, Rubén. Otro título más a las vitrinas de Chivas. Estamos muy contentos y felices, Rubén. Dice Optimal Mario.
No, Martín, pero a ver, lo que le pasó sirve para que sea ejemplo, ¿no? De que, como dicen en mi colonia, al que obra mal se le pudre el tamal, ¿no?
O sea, no, tiene que servir de ejemplo que cuando lo contrates, saque seguro de aires acondicionados.
Ándale.
Bueno, fuera de aires acondicionados, Nacho, dejó meadas y cagadas la sala. Que había esas fecales de perro en la sala.
Oye,
en los sillones.
Y el coche que le dieron.
En verdad.
Dejó ¿cómo se llama? Marcas de cigarro, o sea, de cenizas, sí. Y de apagar el cigarro ahí en el coche, y lo dejó ahí abandonado, ni siquiera lo dejó estacionado ahí en Verde Valle, no, lo dejó ahí abandonado, no, no.
Sí.
Un tipo muy sucio, en toda la extensión de la palabra, ¿no? A Matosas lo metieron a la lista negra porque con Gago y Anselmi no podrían. Dice, hay que decirlo como es, al Chile, qué bueno, Gago hizo una guarrada y se tiene bien merecido el fracaso deportivo. ¿Ya habrá algún equipo mexicano que lo premiará trayendo con un sueldazo? Saludos. Ya lo predicamos un buen rato, Sushi Rockstar. Yo no dudo que los dos, a corto o mediano plazo, van a volver a dirigir el fútbol mexicano. No lo dudo ni tantito. Ya había dado a regresar a vender humo a México otra vez. No me extrañaría que Rayados lo fiche. Dice, no cabe duda que la Basofia López sí que es una veleta. Primero estaba adorando a su picador Gago y ahora resulta que el muy patético festeja que le llegó el karma a Gago. Dice, qué triste que le dé felicidad al desafortunio de otro típico de los Gonzalitos Ardillas. Luis Torres, la tormenta de arena en Juárez fue como las ventas de humo que hace aquí, veas. El Minotauro, la audiencia debe ser exigente. Hay que desercantinizar la industria del fútbol mexicano. Basta ya de voceos y soseos. Cuando estos vendehumos no desquiten su sueldo y marginan a jóvenes mexicanos. Miguel Ángel Corsés, hoy se hablarán del fútbol en lugar de Televisa, qué bueno, saludos Ponce. Luis Guerrero Treviño.
Saludos Miguel, Ponce. Pero ve la ironía del caso, unos te reclaman que no estás hablando y otros te dicen por qué no estás hablando, nunca vamos a tener a todos contentos.
No, y de nueva cuenta aquí el espacio, como ya lo saben, es plural. Señor Ponce, no pierda el tiempo tratando de hacer entender a un ente que tiene solo una neurona y mucha grasa en su cerebro, este ente es a Enrique se lo bombean. Eureka Noticias, existe el control
de Televisa. No vas a estar hablando así de Luis Castillo, ¿eh?
Dice, ¿existe el control de Televisa hacia medios? ¿Ellos autorizan? ¿No existe el control a periodista? ¿Al periodista se le compra si ellos les conviene? Faitelson Marín, ¿últimas compras para minar la competencia? No, pues son estrategias de rating, ¿no? Eso yo creo que, y sin duda alguna en el caso de
David. Y buscaron a Luis García y a Martinoli en su momento y no los pudieron contratar.
Y a Álvaro Morales y a Rubén Rodríguez y han buscado a N cantidad de personajes a Televisa, ¿no? Traigan a Anselmi como DT de Chivas y a Gago como director deportivo. Dígamelo a Boca Juniors que hagan un inventario de mini splits, pero en fa. Veas, es un gemelo de Noroña, no entienden, son ellos además de tontos, cuál es el aporte de Veas al programa fuera de ser el bufón. Eureka Noticias, jajaja, el de récord no le puedes coartar el sueño a Anselmi. Es o se hace, carajo, llegó ya al negocio del fútbol. Olis Banda, pero póngale al hambriento Gago la canción de Manuel de Todo se derrumbó dentro de mí. Boca le va a pagar a Gago.
Todo se derrumbó.
Sí, yo solo recuerdo cuando veas emocionado por las Chivas de Hierro y de Gago. Sí estuve emocionado, Rubén, sin duda alguna.
Es que era un muy buen proyecto, pero no hay dueño que lo pueda aguantar. O sea, según tú, con la gestión, a Mauri lo debía haber hecho. No, ni Azcárraga los hubiera aguantado. A Hierro le pusieron debajo de la nariz los petrodólares y le dijeron, mira, ven, ¡pac! Se lo llevaron. Y a Gago, pues el aguante, el amor a Boca Juniors, ya sabemos cómo son la mayoría de los argentinos. Entonces, no hay gestión que los hubiera podido aguantar.
Dice, seguramente el Marranón, si le llegaran a ofrecer el puesto de director de TUDN, le va a decir que no y se quedaría en récord. Ah, perdón, claro, ya lo corrieron claro. De ahí, al muy cerdo. No, no me corrieron, se acabó el proyecto,
no,
Luis.
No. Correcto.
Díganle a Boca Juniors que haga un inventario de mini splits, pero en fa. Gran ejemplo del
fantasma. Es más, me encantaría tener de regreso a Enrique Veas y a Ignacio el Fantasma en récord, pero no se dejan.
¿Cómo ven, Nacho? Dice, gran ejemplo del fantasma, ya quiero ver a Veas no lleva, llenándose a TUDN por quedarse en la octava, pero eso no va a pasar. Por favor, Basofia López, y que ten respeto por el público y no te pongas ropa sucia, o si te comes garnacho, por lo menos limpia tu carpa de circo 5XL. ¿Qué pasó aquí?
No, eso no pasa en eso. Bueno.
Ah, ¿sabes qué? Es que ando malito de la garganta y se me salió un moquito. Y se quedó aquí atorado.
No.
Bonita. Dice, mensaje para Luis Castillo y el señor de la tacita, más Efraín Juárez y menos voceos. Bueno, hay varios comentarios. Pon todos, porque luego van a decir que no le ponemos y hay muchos mensajes, señor productor. Vamos a pausa, pero sí pongo.
A mí me cae bien Efraín Juárez, ¿eh? A mí me cae bien Efraín Juárez.
A mí también, y va a hacer buen trabajo. Deja aquí el moco.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves. Por Unánimo Deportes. Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, fue operado este martes de una rotura parcial en el menisco externo de la pierna izquierda, que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego aproximadamente 2 meses. Nuestro jugador Antonio Rüdiger ha sido intervenido hoy con éxito de una rotura parcial en el menisco externo de su pierna izquierda. La operación ha sido realizada por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. Rüdiger iniciará en breve los trabajos de recuperación, informó el Real Madrid en un comunicado. Rüdiger estará fuera de los terrenos de juego aproximadamente por 60 días, confiando en que pueda reducir plazos y que su recuperación pueda darse en el Mundial de Clubes, que arranca el próximo 14 de junio. De igual forma, queda pendiente la suspensión que podría tener después de sus actos violentos sucedidos en la final de la Copa del Rey. El Inter Miami de Lionel Messi apelará una vez más al espíritu de remontada para la vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF, donde llega con una desventaja de 2-0 frente al Vancouver Whitecaps. El Chase Stadium de Fort Lauderdale será el escenario para la vuelta de Conca Champions y el conjunto que dirige Javier Mascherano tiene la obligación de hacer al menos 2 goles para forzar el alargue, pero si recibió un gol tendrá que hacer 4 por la regla del gol de visitante. El vencedor de esta semifinal se enfrentará al ganador de otro cruce que disputan Tigres y Cruz Azul y que terminó con empate 1-1 en la ida. Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, llegó a un acuerdo para dirigir a la selección brasileña a partir del próximo mes de junio, informó este martes el medio deportivo Globo Esporte de la televisión Globo. El medio, que no revela sus fuentes, asegura que la Confederación Brasileña de Fútbol está a la espera de la decisión del Real Madrid para anunciar la contratación. La Confederación Brasileña quiere que Ancelotti dirija a la canariña en los próximos encuentros de la eliminatoria del Mundial, del 4 y 9 de junio, contra Ecuador y Paraguay respectivamente. Según Globo Esporte, Ancelotti cobrará 10 millones de euros por año, un valor similar al de su salario con el conjunto blanco. El cuadro de Tuzos de Pachuca será el rival de Barcelona ecuatoriano para el partido amistoso con el que el club Guayaquil festejará su primer centenario en la velada denominada Una Noche Única, la Noche Centenario. El puente para que los directivos de Barcelona lograran tener como invitado especial al Pachuca es su técnico uruguayo Guillermo Almada, con el que el club ecuatoriano mantiene una gran relación desde su época de técnico entre los años 2015 y 2019. Bajo la dirección técnica de Almada, Barcelona ganó el título ecuatoriano en el año 2016 y el año siguiente condujo al cuadro hasta la semifinal de la Copa Libertadores. Además, el partido le servirá de preparación a los Tuzos de cara al duelo contra América por los cuartos de final de la liguilla del Clausura 2025.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
De la Champions League.
Bueno, acá seguimos en La Octava Sport. Dice Alex 2021, ¿cuál karma si los dueños de los equipos los siguen contratando y cada vez que cambian del equipo les pagan muchísimo dinero? Dice, cuando el contrato de José Ramón con ESPN termine, neta veas tráelo, sea su colega en La Octava Sports, porque lo tienen congelado y casi no sale en fútbol picante. La voz razonada, Castillo de La Octava, jajaja. Ja, ja. Bueno, Alberto, que Gago aproveche lo poco que le queda y abra en Ambrentino un puesto de choripanes. Ya entiendo por qué el nombre completo de su colega es Carlos Salinas de Gortari Ponce, tómala. ¿Y dónde está Castillo, la voz razonada? Bueno, ahí andan varias personas aquí hablando. Pero bueno, ¿cómo estás, mi querido Pablo Reséndiz? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
¿Qué onda, Enrique? ¿Cómo estás? Pues dolido con el primer episodio.
Andas dolido.
Sí, pero ¿sabes qué? Creo que puede ser la lectura. A ver, no quitarle mérito al Paris Saint-Germain, que desde diciembre, con la llegada de Kvaratskhelia, con la salida, por ejemplo, de un Marco Asensio que se fue a Aston Villa, y con un protagonismo que le han dado a Doué por ese costado de la derecha, esa segunda línea de Barcola, lo de Luis Enrique, me queda claro que es simple y sencillamente maravilloso. Ahora, creo que la lectura para el Arsenal no debe de ser tanto pesimismo. Es cierto que el día de hoy se queda corto en competencia con el Paris Saint-Germain, pero la buena noticia para el cuadro Gunner, desde mi punto de vista, es que únicamente es un gol de diferencia, únicamente 1-0, un marcador que puede ser remontado en París el próximo miércoles, y tomando en cuenta que el día de hoy no estuvo Thomas Partey por suspensión y acumulación de tarjetas contra el Real Madrid, me parece que Mikel Arteta en el partido de vuelta puede volver a poner a Thomas Partey como pivote, liberar a Declan Rice y a Martin Odegaard y poner como referencia en el ataque a Mikel Merino. Hoy, con la ausencia del ganés, al no tener a Thomas Partey, tuvo que poner a Declan Rice de pivote. Eso hizo que Mikel Merino se retrasara con Martin Odegaard y tuviera que jugar Leandro Trossard de arranque como un falso 9. Ahí pierdes bastantes herramientas, porque con un Thomas Partey clavado, jugando con Mikel Merino de punta, puedes todavía poner a Leandro Trossard en la banca. Hoy el Arsenal, con la ausencia de Thomas Partey, tuvo que poner
Pablo, a Trossard. Pero Pablo, seamos realistas. Hoy el Paris Saint-Germain le pudo haber metido 3 más, ¿eh? 3 más.
Es que justo digo que es la mejor noticia para el Arsenal, es el 1-0. Y me parece que la que falla Barcola, la que falla Carabasquel en la primera mitad, dejan con vida al Arsenal, que ya con Thomas Partey me queda claro que va a ser otra historia de partido. El Paris Saint-Germain tiene pie y medio ya en la final, pero me parece que va a ser una noche mágica el próximo miércoles en París, ¿eh?
Digo, el tema es que Arsenal, o sea, Arteta estaba sacadísimo de onda. Cada que lo tomaban, no, hoy no leyó. Y creo que también hay que decirlo, ¿eh? Hay una madurez absoluta del objetivo Luis Enrique. Y no lo digo porque me acabo de aventar el documental que está, por cierto, en Max, muy bueno, de Luis Enrique, del primer año en el Paris Saint-Germain, justamente cómo al final del día se sabe que iban a ganar la Liga, aquí está la Copa Francesa, con buenos, malos momentos, pero el tema es Champions, ¿no? Y la salida de Mbappé, que él, aunque sí lo pone, como le dicen en la serie, ¿no? Kiki, pues realmente, cuando tú ves todo lo que tuvo que pasar el mismo Luis Enrique con la familia, con el fallecimiento de su niña, por este tema, caramba, del cáncer, pues cuando tú lo ves así tan metido, tan lleno, dices, esto no es un ganador de vida que hoy sabe que va a ganar uno de los trofeos más importantes, porque yo no veo quién vaya a frenar al Paris Saint-Germain. Está jugando compacto, preciso, dinámico, sí. Trabajazo de Luis Enrique. O sea, puede venir un buen Arsenal que sorprendió al Real Madrid, sí, pero hoy no es mejor el Arsenal que el Paris Saint-Germain. Y te digo algo, hoy el equipo a seguir, que es el Barcelona, para mí que es la hipotética final, porque al Inter, a diferencia del Barcelona, el Barcelona sigue vivo para el triplete, como el Paris Saint-Germain. El Inter perdió el triplete en una semana. La semifinal de Copa contra el Milan, y el fin de semana, al perder ese juego contra Genoa, se le va a complicar demasiado, porque el Napoli sacó los 3 puntos. Sacó los 3 puntos.
De distancia, ¿no? En el calcio, 74-71, pero ¿sabes qué, Enrique? Y digo, más allá de que le voy al Arsenal, creo que la serie está abierta, ¿eh? Porque, insisto, hoy, sin Thomas Partey, y no solamente hoy, ¿eh? El Arsenal ha venido cargando infinidad de lesiones, pero es un tema aparte. Pero cuando no está Thomas Partey, o lo ha tenido que usar como lateral por la derecha, el medio campo sí pierde bastante. Ya con el regreso del ganés en la vuelta, yo sí me atreveré a decir que el Arsenal lo remonta, ¿eh? Y no lo digo con el corazón, creo que este equipo lo ha trabajado. Si hablamos de merecimientos, también el París está ahí, pero creo que va a ser un partidazo, y yo me mantengo, ¿eh? Para mí, lo dije desde febrero, Arsenal contra Inter, la gran final en Múnich, ¿eh? Habrá que esperar.
Creo que la gran problemática es que justamente no pesa su campo en Champions.
No, la afición es fría, ¿eh? La afición no pesa, fría. No el pesa. Tifo que sacaron hoy también deja mucho que decir. Nos están marcando la pausa, Enrique, pero el día de mañana, el Barcelona contra el Inter, primer capítulo desde España en las semifinales de la Champions League. Pausa, pausa y volvemos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Los mejores picks para ganar por Unánimo Bets.
Barcelona contra Inter de Milán. En esta semifinal de la UEFA Champions League se enfrentan dos estilos completamente opuestos. Por un lado, el FC Barcelona, un equipo joven, dinámico y con vocación ofensiva, que ha sido el máximo goleador del torneo con 37 tantos en tan solo 12 partidos. Por otra parte, el Inter de Milán, un conjunto experimentado con una estructura defensiva sólida y la mejor saga del certamen, habiendo encajado solo 5 goles y manteniendo 8 porterías a cero. El Barça llega en un gran momento anímico tras consagrarse campeón de la Copa del Rey frente al Real Madrid y acumular 12 victorias en sus últimos 13 partidos de liga. En cambio, el Inter, pese a un buen desempeño europeo, con solo una derrota en toda la competición, atraviesa una racha negativa en la Serie A con 2 caídas consecutivas sin anotar y la reciente eliminación en la Copa Italia a manos del Milan. El pick para este partido es Barça no pierde y under 3.5 goles con momio menos 120. Athletic de Bilbao contra Manchester United. Athletic Club de Bilbao llega con 8 victorias en 12 partidos europeos, destacando su solidez defensiva, 10 goles recibidos y 6 porterías a 0, 14 partidos invictos en casa, donde solo permite 0.59 goles por juego. Por otra parte, Manchester United también está invicto, 7 victorias y 5 empates con un ataque muy efectivo, registra 28 goles, es decir, un promedio de 2.33 goles por partido. Pero el equipo de los Red Devils cuenta con debilidades defensivas, 17 goles encajados, solo 2 porterías a 0. Sus partidos tienden a ser abiertos, con goles en ambas mitades. El pick para este partido es ambos equipos anotan y más de 9.5 tiros de esquina, con un momio más 145.
Los mejores picks para ganar por Unánimo Bets.
Escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
El pulso de la Liga MX Femenil.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, ahora vamos a hablar rápidamente sobre la Liga MX Femenil porque ya hay semifinales. Ojo bien, porque desde el domingo ya sabíamos que América y Chivas se iban a enfrentar. ¿Por qué? Porque América pasó por encima de Juárez el sábado. Pachuca también se clasifica el sábado, que son el primero y el segundo de la tabla general, y Chivas elimina al tercero, que era el conjunto de Pumas. Ante esto, Chivas se vuelve el peor clasificado de las calificadas, y ya fuera Monterrey, Rayadas o Tigres iban a estar enfrentando a Pachuca. Al final, 0-0 en el Volcán, 1-1 en el Gigante de Acero, empezó ganando el conjunto de las Amazonas con gol de Jennifer da Silva, pero en la segunda mitad vino el desempate por parte de Monterrey. La verdad es que un partido muy, muy cerrado. Ya fue Monterrey dentro de los últimos minutos cuando pudo marcar y así llevarse entonces el 1-1 en el global. Ahora, Pachuca contra Monterrey, como lo decíamos, y América contra Chivas. ¿Cuándo se jugarán esos partidos? El jueves 1 de mayo es la ida entre Chivas y América, clásico nacional, a las 7:05 p.m. en el Estadio Akron, y la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes el domingo 4 de mayo a las 5:00 p.m. Recordar que solo habrá un juego de play-in este fin de semana, será el domingo, así que buenos horarios accesibles para el fútbol femenil. Y en el otro partido, Pachuca contra Monterrey, la ida el viernes 2 de mayo a las 8:00 p.m. en el Gigante de Acero, la vuelta el lunes 5 de mayo en el Estadio Hidalgo a las 7:00 p.m. Recordemos que viernes y lunes son los horarios para el fútbol femenil normalmente en liguilla. Esos van a ser, de hecho, los días en que se va a estipular la final, pero estos breaks que tuvo la Liga MX Femenil también sirvió para potencializar tanto este torneo como la Liga de Expansión, que ya están llegando a su tramo final. Nosotros damos una pausa y continuamos con más en el show de La Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Mania 41, la más grande de toda la historia. WrestleMania 41, celebrada en Las Vegas, rompió todos los récords. Más de 124,000 asistentes en 2 noches y un aumento del 114% en audiencia respecto al año anterior. Fue el evento más visto en toda la historia de la WWE, con récords de ventas en mercancías y 28 patrocinadores. El momento histórico fue la victoria de John Cena, quien superó a Cody Rhodes para ganar su 17º campeonato mundial, rompiendo el récord de Ric Flair. escena contó con la sorpresiva intervención del rapero Travis Scott y por primera vez desde 2003 adoptó un rol de villano, aliándose simbólicamente con The Rock. En otros combates clave, Jey Uso derrotó a Gunther para coronarse como campeón mundial de peso pesado en una lucha que mostró su evolución como luchador individual. Becky Lynch regresó tras una ausencia de 10 meses y junto a Lyra Valkyria capturó los campeonatos femeninos en parejas, marcando un regreso triunfal. Logan Paul sorprendió al vencer a AJ Styles, consolidándose como una figura a tener en cuenta dentro del roster de la WWE. Los mexicanos Penta Cero Miedo y Dominic Mysterio se enfrentaron en un combate de cuatro esquinas contra Finn Balor y Bron Breakker por el campeonato intercontinental que conquistó el hijo de Rey Mysterio. WrestleMania 41 no solo hizo historia, también marcó el inicio de una nueva era en la WWE.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado, haciéndolo como siempre con mucho gusto. Y vamos a platicar acerca de las emociones del mundo del boxeo. Sí, porque va a ser un fin de semana que para todos los amantes del pugilismo va a ser sumamente importante, sumamente emocionante. Tendremos tres combates, o mejor dicho, tres grandes eventos de boxeo este fin de semana. Va a ser el viernes, va a ser el sábado y va a ser el domingo, y donde tendremos nada más y nada menos que la participación del mejor boxeador del mundo, del mejor pugilista libra por libra, y hablamos del monstruo japonés Naoya Inoue. Quizá por ahí pensaban que iba a decir el nombre de Saúl Canelo Álvarez. Por supuesto, todo el reconocimiento para el pugilista tapatío, pero hay que mencionarlo, es la cara del boxeo Saúl Canelo Álvarez internacionalmente en estos momentos, claro que sí, pero hay que mencionarlo también, Naoya Inoue, el monstruo japonés, es el mejor libra por libra del mundo y estará teniendo participación este fin de semana. Hay que comentar primero lo que va a suceder el viernes en Times Square. Sí, allá en Nueva York se va a realizar la primera pelea, el primer evento de este fin de semana. Tendrá la participación de Ryan García, tendremos la participación de David Haney y tendremos la participación también de Teófimo López. Tres grandes exponentes del boxeo, tres grandes nombres que no solamente demuestran sus capacidades arriba del ring, sino que también lo hacen pues públicamente, ¿no? Son muy mediáticos ahora también con todo este tema de las redes sociales, son pugilistas, son personajes que son sumamente públicos, que son sumamente famosos, y va a ser un momento histórico e inédito. Ya les estaré platicando más acerca de esta situación, pero de entrada les menciono que se esperan 500,000 aficionados para este gran evento, porque se va a realizar tal cual en el paseo de Times Square, tal cual en las calles de Nueva York se va a realizar este evento. Ya estaremos platicando más acerca de esta situación, pero se espera que sea un momento sumamente histórico. ¿Qué es lo que pasará allá en Arabia Saudita? Pues se va a realizar el gran debut de Saúl Canelo Álvarez en territorio de Medio Oriente, sí. El pugilista mexicano que por primera ocasión estará en Riad, allá donde se están yendo ya los mejores eventos, no solo de boxeo, sino también de combate allá, de la mano del jeque árabe Turki Al-Rashid. El Canelo Álvarez se estará enfrentando al boxeador cubano William Skull, quien tiene pues toda la escuela cubana, ¿eh? Es muy rápido, muy ágil, con combinaciones poderosas de boxeo, campeón de la Federación Internacional de Boxeo, y es precisamente ese cetro, el que tiene el cubano, el que le falta al Canelo. En este enfrentamiento se estará disputando la unificación de las 168 libras, así que será un evento sumamente importante. El Canelo, que estará haciendo su debut en Medio Oriente, y además con la participación de otros dos grandes mexicanos, Jaime Munguía, quien tendrá una revancha contra Bruno Zurace, con el cual perdió por nocaut en diciembre del 2024, y también Marco Verde, quien estará haciendo su debut en el boxeo profesional después de haber ganado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, estará haciendo su debut Marco Verde, insisto, ya también lo estaremos platicando en su momento más más a fondo. Y cerrar con lo que va a ser el domingo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Se va a realizar el gran regreso del monstruo japonés Naoya Inoue a territorio norteamericano. Después de una ausencia de poco más de 4 años, el monstruo japonés regresa al continente para tener una gran presentación en contra de Ramón Cárdenas, exponiendo sus campeonatos super gallo. Es el mejor boxeador del momento. Naoya Inoue es un boxeador que tiene una técnica tremenda, que tiene una combinación de golpes formidable, que tiene una velocidad y un poder, la verdad, sobresaliente. Es un auténtico monstruo, por eso se le apoda de esa manera a Naoya Inoue. Va a ser, insisto, un fin de semana sumamente especial, sumamente importante, emocionante para todos los que amamos este deporte del boxeo, para todos los que amamos las emociones del pugilismo, porque insisto, cartelera, gran cartelera de boxeo el viernes, gran cartelera de boxeo el sábado y gran cartelera de boxeo el domingo, y por supuesto ya les estaremos dando todos los detalles, sobre todo de lo que pase con nuestro campeón nacional, con nuestro pugilista mexicano, Saúl Canelo Álvarez. Por lo pronto hemos llegado al final de esta edición del show de la Octava Sports. Muchas gracias por habernos acompañado. A nombre de los que hacen posible este gran espacio deportivo, continúen en la frecuencia de Radio Red 1110 AM. Nos escuchamos en la próxima. Que tengan un excelente día.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.